Muy bien, como ya lo adelantábamos, está Maite Orsini, abogada, candidata a diputada por Revolución Democrática. Me imagino está muy feliz por todo lo que ha sucedido con el partido en estos últimos días, ¿no? Bienvenida.
Hola, Vicente, gracias. Hola, Davor. Oye, muchas gracias por la invitación. Estoy súper contenta de estar acá. Y estoy contenta en general por lo que hicimos ayer como Frente Amplio, como Revolución Democrática. Y personalmente por la inscripción de mi candidatura.
Oye, cuéntanos, pues fue muy difícil esto de juntar las firmas porque como que el Frente Amplio se subió a último minuto a esta decisión de participar en las primarias legales. Finalmente reunió 42.813 firmas que tienen que ser acreditadas por el CERVEL de acá el lunes. Pero fue muy complicado, ¿no? Porque uno ve el refichaje de los partidos que fue hace dos meses y como que costaba mucho que alguien se sumara a un partido político.
Sí, la verdad es que fue muy difícil. Hace como tres semanas, un día, Giorgio nos llama por teléfono a los candidatos, precandidatos a diputados. Nos dice, mañana, todo a la sede, tenemos una reunión urgente. Llegamos, nos mira y dice, chiquillos, tenemos una misión para ustedes. Tienen tres semanas para que cada uno junte 1,000 firmas para que podamos inscribir nuestra primaria. Y en el momento cuando yo lo escuché, dije, ¿cómo? ¿De dónde voy a conseguir 1,000 personas? Yo, que quieran militar en un partido político, como están las cosas hoy día, es difícil sentarte con alguien y decirle, milita. Sin embargo... empezaron a pasar los días, la gente, empezamos a llamar a la gente, a cambiar la historia, la gente respondió y finalmente lo logramos. Yo tuve miedo, igual, quiero reconocer, pero lo logramos.
Eso es un golazo en el momento en que ocurre, no solo por haber juntado la firma en este estado de las cosas, como se podría decir, pero también, Maite, porque está el vacío de la nueva mayoría y el hacer primaria... Además que la visibilidad que te da una sensación, que es lo que más, el primer prejuicio que le hacían al Frente Amplio es como que no puedo, una sensación de ingobernabilidad, ¿cachai? Y de alguna manera comunicacionalmente es dar una señal, mira, tú no fuiste capaz de hacer primaria y nosotros acá ya juntamos la firma, vamos a hacer primarias legales. Y yo creo que es súper importante, ¿qué grado de responsabilidad le asignan ustedes a Beatriz Sánchez en esto, a la figura de ella?
Mira, es paradójico. Porque cuando algunos se escapan de tener primarias, nosotros nos sacamos la mugre durante harto tiempo, recorrimos plazas, calles, parques, metros, buscando firmas, porque nosotros realmente creemos que esta es la manera en la que tenemos que hacer política, subiendo la ciudadanía al carro de nuestras decisiones. Ahora, ¿cuánto influye Beatriz Sánchez? Harto. Yo estuve personalmente, diariamente en las calles, invitando a la gente a sumarse a Revolución Democrática y poníamos... un audio de la BEA y poníamos un pendón de la BEA y muchísima gente se acercaba a decir yo quiero militar por ella, muchísima.
¿Y quiénes son los militantes que lograron acreditarse en el Frente Amplio? O sea, porque siempre se ha dicho y lo muestran las encuestas de opinión de que ella aparece como muy ganadora y con mucho apoyo en lo que hoy día podríamos denominar los millennials, menores de 35 años. ¿Se dio ese cruce de información que muestran las encuestas con la realidad en los puntos de recolección de apoyo o hay un apoyo más transversal? ¿Cuál fue tu experiencia estando allí en esos lugares?
Sí, yo creo que, porque nosotros ya hicimos esta campaña el año pasado, para poder ser partido político también salimos a las calles a buscar personas que quisieran sumarse a Revolución Democrática. Y yo creo que en esta segunda oportunidad, que fue un proceso similar, creo que el apoyo fue más transversal. Me atrevería a decir que hartas uh-huh. mujeres.
¿Pero mujer madurita ya? ¿O jóvenes?
¿Qué te referís con madurita? Ah, bueno, de todo.
O sea, dueña de casa, no
sí,
sé.
Sí, mujer, no tan millennium. No sé si madurita es la palabra.
Ay,
no tan, no tan
ay,
millennium. Y muchos jóvenes también. Nosotros hicimos puntos en universidades y nos iba súper bien.
Es un punto, diste, con los millennials y de alguna manera ellos... la típica crítica que se le hace es que, bueno, son capaces cuando los pilláis en la calle de inscribirse y es súper loable eso, pero los tenéis que levantar un domingo en la mañana a votar. No necesariamente en la mañana, pero que vayan un domingo, dejen su asado, sus menesteres y vayan. ¿Qué es lo que se le ha criticado a los jóvenes últimamente que no van a la urna, pues finalmente? Y ganan los mismos de siempre porque etariamente son mucho mayores los que votan.
Yo creo que quizás los jóvenes no habíamos tenido una alternativa que nos representara.
Eso, también puede ser.
Yo... soy millennium, uh-huh. y hace algunos años, ya cuatro, casi voy para los cinco años que milito en Revolución Democrática, yo no tampoco me sentía representada.
Sí.
Y cuando conocí esta alternativa, me sentí representada, creo que esta es la forma en la que debe hacerse la política, y me levanté y no solamente voté, sino que me levanté y milité.
Sí.
Y eso es lo que están haciendo muchos jóvenes también hoy día y no tan jóvenes también.
Oye, Maite, ¿qué consejo le puedes dar a otro candidato? Porque finalmente hoy día estamos listos con Beatriz Sánchez, que va a enfrentar a Alberto Mayol, están listas las primarias de la nueva mayoría, pero hay uno que tiene que salir nuevamente a juntar firmas, que es Alejandro Guillé, y es soportado por partidos a los que les costó mucho hacer el refichaje. Ustedes, habiendo estado en la calle, ¿le pueden entregar algún consejo para que tenga una junta de firmas express que no sea tan vergonzosa finalmente? Porque si no junta las firmas o si cuesta, esto ya empieza a tener otro tipo de trasfondo.
¿Sabes cuál creo que yo fue la clave de nuestro éxito? Es que nosotros, por ejemplo, no le pagamos a nadie por estar en las calles buscando firmas. A nadie. Nosotros no tenemos brigadista, que es como nombra la ley a esta figura. Nosotros, todos los que estaban en la calle eran voluntarios. Voluntarios que no estaban ahí esperando luego una regalía, esperando que luego se les diera un cargo, sino que eran voluntarios que con un brillo en los ojos estaban ahí porque sentían de guata que este proyecto iba a ser las transformaciones que tanto creemos que necesita Chile. Eso yo creo que es clave, que la gente en la calle esté ahí haciéndolo porque lo siente, porque lo mueve.
Claro, convicción.
Por convicción y no por una regalía, no por un pago. Eso yo creo que se siente, que la gente lo nota y ahí se hace más creíble.
A eso marca la diferencia. Maite, vamos a escuchar una canción y seguimos conversando con esta abogada y candidata a diputada por Revolución Democrática. Después damos bien, digamos, la cantidad de lugares que incluye tu candidatura. Pues yo sé que es Recoleta, pero es mucho más, digamos.
Sí, son hartas comunas.
¿El Distrito 9?
Distrito 9, sí.
Distrito 9. Escuchamos a Depeche Mode próximo año. Lo van a ir a ver, ¿o no? ¿Les gusta Depeche Mode? ¿No tanto?
Sí.
No tanto. Listo.
No me mata.
¿Te gusta el folclore, al igual que Davor, también?
Sí, también.
Ah, muy bien. Esto se llama Precious, Depeche Mode. Eso era Depeche Mode con Precious, My Precious. Bueno, estamos con la candidata a diputada por Revolución Democrática, Maite Orsini, que me imagino que anoche celebraron la entrega de esas cajas. Parecía haber una mudanza importante.
Sí, celebré. Me hubiese gustado celebrar un poquito más, pero tenía una entrevista a las 7:30 de la mañana.
Maite, no entres ahí, que Pepe Out se le ocurrió decir que lo habíamos despertado ayer. Y lo mataron en las redes sociales. Decía, pero no, ¿cómo no, el diputado y todo?
Yo estoy diciendo que me hubiese gustado celebrar más, pero...
Pero estaba acá, ordenada, rescatada. Sí, pusiste justo el freno de mano en el momento preciso.
Oye, Maite, bueno, más allá de lo que pasó ayer con Beatriz Sánchez y Alberto Mayol, tú estabas también dentro de las plantillas en pre-campaña, como precandidatura al Parlamento. ¿Por qué quieres postular y por dónde finalmente? ¿Cuál es el distrito que te asignó el partido?
Ya, varias precisiones. No me asignaron un distrito. Yo soy precandidata al Distrito 9.
¿Sonó a Partido Comunista eso? El partido. Sí. ¿Qué te asignó el partido?
Las comunas que comprende mi distrito son Huechuraba, Recoleta, Independencia, Conchalí, Renca, Cerro Navia, Quinta Normal y Lo Prado.
¡Estás loca! ¿Sí? ¿Una de esas ya es compleja?
Sí.
¿Te dieron ese mega pack?
Sí. Es un distrito grande, pero es bien interesante. Yo elegí ese distrito porque yo vivía allá con mi familia harto tiempo y cuando entré a militar a Revolución Democrática no existía el territorio o la base comunal Huechuraba. Uh-huh. Y yo vivía allá y yo quería militar en mi base, donde yo vivía. Entonces yo junto a algunos compañeros fundamos el comunal Huechuraba y desde que entré a Revolución Democrática yo milito en esa base que fundamos con algunos compañeros. Entonces, cuando surgió esta idea de asumir una candidatura a diputado, era lógico que tenía que hacerlo desde el lugar donde yo venía haciendo política hace varios años y donde vivía con mi familia. Hoy día ya no vivo en Huechuraba porque me independicé y me fui a mi casa y estoy viviendo ahora en otra comuna. Pero me encantaría poder volver el día de mañana cuando usted sea más independiente aún y pueda...
Cuando hayan arreglado Pedro Fontoa.
Oye, va a ser muy complicada la campaña porque ahí hay una candidata o diputada que hoy día es muy joven, como Carol Cariola, que más o menos podría asumir o perfilarse en el mismo votante al que apunta el Frente Amplio.
Sí, mira, yo respeto y admiro mucho el trabajo que ha hecho Carol. Sin embargo, creo que nosotras tenemos una diferencia, que es que ella es parte de un conglomerado en donde muchas veces... me atrevería a decir varias veces, manda el conservadurismo. Cuando tienes a Mariana Elwin o Walker poniéndose ahí en contra de las reformas o en contra de las transformaciones que nosotros creemos urgentes, quien manda es el conservadurismo. Y nosotros tenemos una lógica distinta, en donde manda la gente, donde manda la ciudadanía. Nosotros creemos mucho en la participación, y no estamos siendo dirigidos por un sector conservador. Entonces yo creo que ahí está la diferencia entre la Carol y yo. A pesar de que yo la respeto mucho, al final cuando tú votas por el pacto de la nueva mayoría, no solamente estás votando por Carol, sino que estás votando por su pacto.
Maite, ¿habría que sacarse el sombrero por la generosidad del movimiento autonomista en pos de haber fichado por Revolución Democrática? ¿De alguna manera en esa unión, esa mancomunión?
¿Ellos no ficharon por Revolución Democrática?
No, pero llamaron, hicieron un llamado comunicacionalmente, sí lo hicieron, no sé si persona a persona, pero...
Hicieron un llamado a ayudar a la recolección, claro, ellos se sumaron
pero
a
nuestra eso en política no se ve muy comúnmente, digámoslo.
Sí,
a eso me refiero, comunicacionalmente.
Claro, claro, pero no es que ellos hayan entrado a Revolución Democrática.
Pero comunicacionalmente... Pero lo que se ve es, en el fondo, un entrelazado que no es muy común, a eso voy.
Sí, nosotros estamos muy muy agradecidos del apoyo que nos dio el movimiento autonomista, pero no solamente fue el movimiento autonomista, también fue una Nueva Democracia e Izquierda Libertaria, que salieron con nosotros a las calles, se vistieron de verde, se pusieron el gorrito y fueron a invitar a la gente a militar en Revolución Democrática.
Y te lo digo por esto, porque me tocó entrevistar hace tiempo a la gente de la izquierda autónoma, de distintos... Y yo me reía porque, no sé si lo habéis visto, que había una película de un grupo que se llamaba Monty Python, en que habían, en La Vida de Brian, que es una película que se trataba de la historia de un profeta al mismo tiempo de Cristo, pero que habían 92 partidos de tres personas y que no se lograban poner de acuerdo en vez de juntarse y hacer un partido de 300 personas. No, eran 92 partidos de tres personas. Entonces le echábamos la talla y ellos se reían, pero dos años después veis que en el fondo comunicacionalmente se ve que ha sido un llamado para poder lograr la firma, que me parece que, como te decía al principio de esta conversación, es en el fondo una sensación de gobernabilidad también.
Sí, yo creo que nosotros hemos dado señales de que somos una alternativa seria. Por ejemplo, otra cosa, además de lo que hicimos ayer, que nos da un respaldo de seriedad y responsabilidad, es que nosotros estamos haciendo un programa con la ciudadanía. Nosotros estamos invitando a las personas a sumarse a la construcción de nuestro programa de gobierno, pero además tenemos una comisión de especialistas que se han encargado de hacer estas propuestas algo viables. Nosotros no vamos a presentar propuestas que sean populistas, por más que traigan votos, si es que esas cosas no se pueden hacer. Nosotros estamos haciendo un proyecto con la gente y a la vez tenemos una comisión que va a hacer que esas propuestas sean viables y posibles de realizar en un posible gobierno.
Veo que tienes ahí como una serie de puntos.
Sí.
Cultura, pueblo originario. Nos quedaron hartos temas pendientes. Te mando muchos saludos, mi compañera La Tarde, Vale Ortega. Quizá ahí podemos agendar algo para el radar Rock and Pop.
Me encantaría.
Sí. Davor, ¿algo que agregar?
Napo.
Sí.
¿Cómo Napo?
¿Ah? No, feliz que le vaya bien en la campaña. Se viene muy duro. Quedan, ¿cuántos? 6 meses todavía de campaña. Así que tienes que vencer primero las primarias. ¿Qué van a hacer cuándo?
Las primarias son el 1 y 2 de julio.
El mismo día de la candidatura presidencial.
Sí, son el mismo día, se votan en el mismo día, por supuesto.
Y allí ya queda lista la candidatura para lo que va a ser la elección de noviembre finalmente. Así que mucha suerte, pues seguramente te vamos a volver a invitar más adelante cuando ya estés definida como candidata ahí por ese mega distrito.
Bueno, Maite, disculpa el horario, ¿eh? Pero así es.
No hay problema.
Sobre todo por la fiesta de anoche, digo yo, pero bueno. Son los costos, tú estás perfecto, sí, el problema somos nosotros. Pero bueno.